Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, buenos augurios, mi programa de todos los miércoles de 20 a 21 horas en esta espléndida, sobresaliente, superlativa, soberbia señal radiofónica o medio de comunicación masivo, medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, como también al señor presidente de la radio, doctor Adolfo Crito. Por supuesto, a todos mis compañeros, productores, periodistas, locutores que hacen lo mismo que yo, es decir, que están a cargo de la idea, conducción y producción general de sus respectivos programas o audiciones de radio. El locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz me presenta con cierta pompa y circunstancia propia de un libreto que yo le brindé, que yo le suministré. Pero esta práctica es recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, y dicha práctica me distingue, me honra, me deferencia. Esto debo decirlo sinceramente en todas y cada una de mis audiciones. Luego le vamos a preguntar a Ricardo Piñero si he superado los 350 programas en esta magnífica, superlativa, sobresaliente, soberbia señal radiofónica FM Amadeus 91.1 MHz, cuyo sitio web es el www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Mientras tanto, leo en la pantalla de nuestro plasma, en el estudio principal de grabación de Radio Amadeus, que el ministro Catopodis hizo campaña contra Milei en un colectivo. Bien, alta calidad de la alta política argentina. Luego les referiré qué significa la alta política y la baja política en términos de teoría política o en términos de ciencia política, tal cual era enunciado en los 80, antes de la reasunción de la democracia y aquella primavera en la cual estuvimos todos ilusionados, no importa a qué sector perteneciéramos, ¿no es así? Bien, entonces debo agradecer a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben de mi portento, de mi búsqueda, de mi alcance, renacentistas, de mis modos algo alambicados, preciosistas, tan amigos de la hipérbole, propios del barroco, y mi forma de vivir la vida como tragedia romántica. No me voy a privar de, como hice en otras audiciones, hacer un guiño a lo popular y la cuestión preciosista que a veces puede entorpecer la vida en mi búsqueda de las excelencias, de las exiltudes, de las excelencias, de las excelsitudes, que en este caso procuro honrar siempre. Por ejemplo, honrar un paradigma Amadeus, el paradigma del fundador Enrique Yo, Cristalería Rigoló, asociación cristiana, ¿sí?, de dirigentes de empresa, ¿no es así?, la fundación de la Pontificia Universidad Católica Argentina, ¿correcto? Por lo tanto, siendo un marino, Enrique, en su condición actual de venerable, paso previo a ser canonizado, ¿qué nos está sugiriendo en términos de pertenencias, abolengo, estirpe, y quiénes mejor honran dicha estirpe? Y eso, la mona, si se viste de seda, mona queda, ¿correcto? Es decir, las pertenencias católicas, Fuerzas Armadas, y haber vivido en términos ideológicos dentro del centro derecha liberal republicano. Más allá de que yo he honrado a socialistas como Palacios, como Alicia Moró de Justo, yo entiendo que mi madre, en su condición feminista, el feminismo distinguido del siglo XX, abrevaba en el socialismo, y que la mujer fuese plenamente considerada en materia del sufragio, de la educación y de sus derechos, ¿correcto? Y esto era un socialismo, sí, digámoslo así, paquete aristocrático, en algún punto inofensivo respecto de tratar mal al varón, a diferencia de ciertas cuestiones que se viven en el hoy día, incluso vinculadas a toda una serie de dislates y despropósitos como la ideología de género, la educación sexual integral, el lenguaje inclusivo, ¿sí?, la posmodernidad líquida, ¿correcto?, la deformación del lenguaje, cuando no alguna propuesta, algún proyecto de política educativa de la progresía intelectual en términos de abolir el dictado de las matemáticas por considerárselo fascista y autoritario, ¿correcto? Sí, eso es muy distinto de mi amiga Alicia Moró de Justo, de mi madre o de Palacios. ¿Qué significaba el socialismo de Alicia Moró de Justo? ¿Correcto? Mujer distinguidísima, mujer finísima, mujer hiperfemenina, ¿correcto? Como yo he concebido tal vez a la mujer por los paradigmas que vi en casa, de mamá tan mujer, papá tan hombre. Y si bien intercambiando los roles en la formación de los niños, alguien debe representar la ley mosaica, el Antiguo Testamento, el amor que es el rigor, el apego a las leyes. Pero en tiempos de Jesucristo, 613 códigos reglamentarios importaban el cumplimiento más cabal de la fe. Jesucristo viene a simplificar amor, ternura, ¿de acuerdo? La interpretación de la sabia femineidad para darle un cauce a la educación estricta y que sea realmente, que no sea contraproducente, que sea altamente productiva. Femineidad, masculinidad. ¿No es así? Los cánones tradicionales. Yo he vivido esos cánones. Me he empapado de esos cánones y en función de toda mi historia intento representar un paradigma. ¿No es así? Entonces, volviendo al principio, para hacer una cuestión más graciosa, menos ceremoniosa, los modos alambicados quiere decir, por ejemplo, que cuando me he tomado muy en serio las cuestiones de la excelsitud, he procurado hacer todos los goles de taco, de espaldas al arco y con los ojos vendados. Pero naturalmente, si del otro lado hay personas que no sean mezquinas, lo cual es moneda corriente hoy, mediocres, ruines, miserables. La cuestión que se suscita a continuación es la admiración. ¿Cómo este hombre, cómo esta persona está buscando las excelsitudes permanentemente? La idea es, tenemos a este gran jugador, la idea es cuidarlo, decirle, no, los goles que no sean de taco también valen, los goles que no sean de espaldas al arco también valen, pero este es el hombre a contratar, este es el hombre a incorporar en la institución, este es el hombre a que debute como titular con la 10 y la cinta de capitán, ¿sí? Espero que el mensaje le llegue a mucha gente, ¿de acuerdo? Si queremos resultados distintos, probemos con métodos distintos. Y los métodos distintos tienen que ver con el pasado, las excelencias, las excelsitudes, la aristocracia del espíritu, la meritocracia. ¿Estamos claros? Para mal o para bien, lanzo este pensamiento provocativo. ¿Volver a un país de Sarmiento, Borges y Favaloro? No un país de Gardel, Perón y Maradona. ¿Estamos claros? ¿Por qué no volvemos a probar con ese país que nos hizo la nación más próspera, tal vez del globo, junto a los Estados Unidos, entre 1870 y 1916? ¿O es que a algunos les pesa, les duele que fue una nación aristocrática? Sí, tal vez la oligarquía fue la derivación de la aristocracia, pero fueron los mejores gobiernos. Los liberal conservadores, tal vez, fueron tan democráticos y republicanos que propiciaron la llegada de los populismos, como el radicalismo y el peronismo, del cual tenemos 70 años. Especialmente la última versión, que ha durado 20, a excepción del gobierno del ingeniero Mauricio Macri. Bien, esto es para pensar, correcto, para pensar, pero para pensar en serio. Grandes jugadores, Champions League, no mi sobrinito, mi tía, mi amante, ¿no es así? Desprenderse de eso, eso es debilidad humana, correcto, elegir a los mejores. En la línea, nuevamente, dicho de manera suave, sin exaltarse, Darwin, Spencer, Nietzsche, Schumpeter, Álvarez Vidal. Si no, vamos hacia lo que yo considero estado fallido, nación fallida, especie en extinción, ¿correcto? Y si ustedes me permiten, aunque no quisiera ser agresivo, un meme que había circulado, ¿correcto? Y esto no quiere decir que la oposición se arrogue ser la nueva política y nosotros estamos a favor de la meritocracia. Porque cuando es una contradicción, más decente es el doctor Alberto Fernández diciendo la meritocracia no existe, ¿de acuerdo? Si no, sigamos privilegiando al sobrinito, es decir, a los familiares, a los amigos y a los amantes. Yo propongo otra cosa distinta. Messi, Cristiano y mi ídolo más absoluto, tal vez por ser explosivo, talentosísimo, arrollador, no arrogante, sino plena confianza en las propias capacidades, Zlatan Ibrahimovic. Competencias múltiples, entereza moral y coraje, ¿correcto? Y animarse a hacer esto siendo pobre, sin tener alcahuetes ni protectores. Porque con sueldo de parlamentario y teniendo unos cuantos adláteres, amanuenses, correcto, o acólitos, es más fácil ser guapo. Guapo hay que ser cuando las papas queman. Y disculpen si esto ha sonado un poco fuerte. Pero también es un discurso para ver los que seleccionan a los cuadros de la política o de las profesiones o en las empresas o en las corporaciones, a quién eligen. Si a los amigos, a las amantes, o a los amantes, ¿sí? O a la familia, o eligen el mérito, la calificación, un derrotero, abrazando la cultura, el saber y el conocimiento. Y si no, moriré como Leónidas de Esparta, ¿correcto? Una muerte honorable es un buen prospecto frente a la perspectiva de una vida mediocre. ¿No es así? Más estoicismo, más austeridad, más Esparta en la educación, menos blandura, ¿correcto? Menos abolir el estudio de la matemática, la física y la química. Menos abolir amonestaciones, repitencias, aplazos. Menos abolir el servicio militar obligatorio, porque así se sirve también a la patria, ¿correcto? ¿Sabes, Ricardo? Voy a dar un pequeño descanso. Música, por favor. Thank you. Bellísima, bellísima música, Ricardo. Bien, entonces yo hice la introducción que debía hacer. Y por supuesto, hoy tenemos muchas cosas. Tenemos al doctor Favaloro, que hablé de él. Por supuesto, un beso enorme para vos, tía querida Helenice Verdum Shimoes, que también sos fuente de inspiración allí en Santos y San Pablo, Brasil. Tú sabes que cuando voy a Brasil yo soy torcedor del San Pablo, no solamente por tío Alberto, que se casó contigo, sino porque San Pablo del Tele Santana encaja perfectamente con el Barcelona del Pep Guardiola, es decir, mi mamá era hija de catalanes, con mi querido River de Ramón, más que el River de Gallardo, es decir, lujo, renacentismo, espectacularidad, variantes, recursos, talentos, correcto. Entonces, al doctor Enrique Chaque Azuaga, ¿sí?, exalumno, gran persona, gran hombre de negocios, titular, presidente de compañías multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa. El Chaque fue alumno mío en las primeras materias de economía de una carrera de contador público, ¿sí?, de una facultad de ciencias económicas de una universidad de Buenos Aires. Ustedes saben que los economistas hacemos estadísticas y tomamos muestras. Entonces, cuando yo hablo de las carreras de ciencias económicas, tomando caso testigo Córdoba y Junín, lo que estoy diciendo es la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Hoy le apuntaba a una colega, una milonguera del tango, procurando obtener auspicios, ¿sí?, que también he entrevistado a intelectuales de ese área, ¿no es así? Es decir, doctores en ciencias económicas jóvenes, correcto, que forman parte, ¿sí?, del CONICET y que investigan con una línea, correcto, con una línea tal vez más neo-keynesiana de izquierdas, más enrolada con Joan Robinson, tal vez con Daniel Heyman, sí, que es un keynesiano, el doctor Daniel Heyman, correcto, doctor en física, luego doctor en economía, una de las mentes detrás del Plan Austral, ¿de acuerdo? Sí, ustedes ven que también en degradé, viene en emberretamiento, usted analiza los cuadros integrantes de los grandes planes de estabilización en la Argentina y los talentos son cada vez menores. ¿Sí? Es decir, que hay una cierta vocación por la delgadez. ¿De acuerdo? Mi padre no era delgado, Sarmiento tampoco lo era. Alfonsín tampoco lo era, para tratar de ser generoso. Allende y Alzogaray no lo eran. Eran otras figuras, ¿correcto? ¿Sí? Había experiencia de negocios, tribuna política, academia, haber sufrido persecuciones de Perón, es decir, mucho contenido, señores, no delgadito, correcto, o expresar las emociones, ser hombre, un hombre sanguíneo, ahora se ha tornado fascista y autoritario, la palabra es violento, la nueva palabra, usted es violento, ¿sí? Muy bien, entonces sigamos adelante. Entonces, al doctor Alejandro González Escudero, titular, presidente de la Fundación Economía y Sociedad, de dicha fundación yo soy su economista jefe honorario, allí nosotros vaticinamos, predecimos, pronosticamos los órdenes de magnitud en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina, por caso la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno. Ustedes saben que las dos grandes cuentas de la balanza de pagos, que es un registro, es un documento, ¿sí?, de naturaleza contable, financiera, que documenta los intercambios de bienes, servicios y capital entre residentes económicos de la Argentina y residentes económicos del resto del mundo. Dichos intercambios están documentados o bien en la cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿correcto?, o bien, es decir, bienes y servicios, y en la cuenta capital y financiera, tenemos documentados los intercambios de paquetes de capital, ¿no es así? Bienes, servicios y capital que intercambian, es decir, compran, venden residentes y no residentes. ¿De acuerdo? Ya he explicado más de una vez el concepto de residente económico en la balanza de pagos. La cuenta corriente de la balanza de pagos ajusta con la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. Normalmente, en el equilibrio ex ante, deberíamos pensar que un superávit de cuenta corriente de la balanza de pagos se compensa con un déficit en la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. Y un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se compensa o sobrecompensa con un superávit en la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. Déficit se cuenta corriente. En la mejor convertibilidad de Cavallo, estaban compensados por ingresos de capitales de 12.000, 14.000, 16.000 millones de dólares, con lo cual había expansión porque mejoraba el activo número uno, del Banco Central de la República Argentina, que son las reservas internacionales de oro y divisas, ¿de acuerdo? Las reservas internacionales de oro y divisas y la posición, ¿sí?, internacional de residentes frente a no residentes, ¿de acuerdo? Para documentar el ahorro nacional, ¿a qué activo se vuelca? Espero haber sido claro. Y la convertibilidad era un modelo de dinero pasivo, ¿de acuerdo? Con tipo de cambio fijo nominal 1-1, caja de conversión heterodoxa, es decir, el Banco Central de la República Argentina, y prestamista de última instancia, el Fondo Monetario Internacional, ¿correcto? Que sobre fines del 20 decidió soltarle la mano, ¿sí?, al Mingo, y así se precipitó la implosión de la convertibilidad. Entiéndase, esas tasas de crecimiento al 7, 8, 9% del PBI en términos reales a precios del 86, en el 91, 92, 93, 94, se explicaban básicamente por la sobreentrada de capital, básicamente, es decir, teníamos entrada de capital neto privado, pero también capitales compensatorios, y parte de ese capital privado no era inversión extranjera directa, sino inversión de cartera, comprar títulos, valores, es decir, acciones y bonos que cotizaban en nuestro mercado de capitales, pero por valores 12, 14, 16 mil millones de dólares. Contra cuentas corrientes deficitarias de 6 mil millones, había una gran expansión monetaria porque el aumento de reservas internacionales para mantener equilibrado el balance del Banco Central se traducían en un aumento de base monetaria, es decir, billetes y monedas en poder del público y encajes no remunerados. Entonces crecía la cantidad, ¿sí?, de oferta de base multiplicados por 2,5 y era el aumento en M2, M3, ¿correcto? Y así crecía la economía. Versus el mejor modelo kirchnerista, que es un modelo de dinero activo, tipo de cambio intervenido, ¿correcto? Flotación sucia o fuertemente administrada. Bien, espero haber sido claro con esto. Cuando uno tiene un superávit, digamos, de la balanza de pagos, podríamos pensar en un superávit de cuenta corriente, entrada neta de capital privado, pero cargás en negativo, ¿sí?, en errores y omisiones y discrepancia estadística para que por la contabilidad de partida doble quede la balanza igual a cero, porque el balance siempre da cero, ¿correcto? ¿De acuerdo? Muy bien, pero la empresa perdió plata o ganó plata, ¿de acuerdo? Bien, espero haber estado inspirado. Y por supuesto al doctor Gustavo Domingo, que siempre procura establecer ligazones entre la medicina y la economía, como hacía el doctor Ricardo Latour, el papá de aquel viejo amigo de mi infancia, adolescencia, juventud, primera adultez. Bien, entonces, en cuanto al temario, tengo a los periódicos especializados, tengo al doctor Favaloro, por supuesto que dedico este programa a María Estela Martins en Fortaleza, Brasil, que está por venir a la Argentina, y luego mencionaré a otros amigos. Por supuesto que tengo aquí, para ya entrar en materia así, a lo guapo, para decirlo de esta forma, aunque tal vez esto sea algo ramplón, pero nunca chabacano, nunca soez, nunca rudimentario, nunca rústico, ¿correcto? Creo que si eso es una virtud, ni aún esforzándome podría ser rústico, elemental, predecible. Y espero, y voy a dar mi vida porque estos activos vuelvan a cotizar muy caro en dólares y en euros en los mercados de valores, ¿de acuerdo? And all those who sweat the more in training are those who bleed the less in battle. Como se suele decir en todas las academias militares del mundo, y también como yo pretendo introducir a mis alumnos en los cursos de administración de empresas y en cuanto a formación del carácter. Aquellos que entrenan más fuertemente, aquellos que más transpiran en el entrenamiento, son los que menos sangran en la batalla. Informe de política monetaria de octubre de 2023, es lo más reciente que tenemos del Banco Central, que es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. Y nosotros, como Fundecos, consultoras, bancos privados, pronosticamos para el Central. El Central elabora el consenso de los analistas, elabora el REM, el relevamiento de expectativas de mercado, pronósticos de cuenta corriente del balance de pagos, PBI en términos nominales y en términos reales, en dólares, pesos, euros. Nosotros calculamos el PBI real a precios de 2004, que no crece significativamente desde hace 12 años, y discutiendo si la tasa de inflación este año va a caer entre el 150 y el 190%, y si malas políticas se ejecutan, si avanzaremos a una inflación de 300% en el 2024. Pero entiendo que esos son pronósticos agoreros, ¿no? Porque también tengo muchos colegas que hacen eso, ¿correcto? Entonces, yo hago el pronóstico y desde este lado del mostrador te digo, comprá tales activos. ¿Y por qué te digo? Lo sé bastante de memoria, pasillos, baños de consultoras, baños en el sentido, ¿no? Es decir, ciertas conversaciones, ¿dónde aprendes? En los pasillos, ¿no? Yo les digo a ustedes que compren porque yo estoy vendiendo del otro lado, o en la esquina, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces yo no puedo jugar con los pronósticos agoreros porque la patria está en juego, ¿correcto? Y si me equivocara en el pronóstico de que la actividad cae entre 4 y 5 este año, mucho mejor, si cae solo 3. Y caer 3 es una tragedia, 3% en términos reales, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tengo lo siguiente. Durante el tercer trimestre, las necesidades financieras de Tesorería General de la Nación se cubrieron con colocaciones en el mercado local y asistencia transitoria extraordinaria del BCRA. Durante los primeros 9 meses del 2023, el Tesoro Nacional logró un refinanciamiento del 150% de los servicios de capital e intereses en pesos, lo que implicó un financiamiento neto de aproximadamente 4,1 billones de pesos. Las emisiones de instrumentos de deuda durante el tercer trimestre se concentraron en títulos ajustables por el coeficiente de estabilización de referencia, títulos ajustados a la evolución del dólar, e instrumentos duales, es decir, que registrase mayor variación entre el dólar y el CER, y en menor medida se colocaron letras en pesos a descuento a tasa fija. Respecto de lo que había ocurrido a fines de julio, el plazo ponderado por monto de los instrumentos emitidos aumentó. Las licitaciones de septiembre tuvieron un plazo promedio ponderado por monto de 291 días, en línea con el promedio de 310 días de las licitaciones realizadas en agosto y durante el segundo trimestre del año, y por encima de los 244 días promedio de julio. Considerando como referencia a las letras a descuento, las tasas efectivas anuales se elevaron considerablemente en las últimas licitaciones. La tasa efectiva anual de letras a descuento de la última licitación de septiembre se ubicó en 171,9%. Asimismo, con el objetivo de continuar despejando el perfil de vencimientos, se llevará a cabo una operación de conversión de forma voluntaria y en condiciones de mercado, dirigida a entidades del Estado Nacional con tenencias relevantes de instrumentos con vencimientos durante el último trimestre del año. Con ello, se espera una extensión de dichos vencimientos en más de 600 mil millones a 2025 y 2026. De hecho, yo les cuento, con un mínimo orden fiscal y con la perspectiva de cosecha del año que viene, que tan solo es no tener sequía y mucho más que eso, nosotros podríamos tener un horizonte de vencimientos apacible en 2024. Y esperemos que la nueva administración, sea quien sea el ungido, ¿correcto?, aporte cierto clima de negocios y calma a los mercados, ¿correcto? Muy bien. Voy a repetir. Asimismo, con el objetivo de continuar despejando el perfil de vencimiento, se llevará a cabo una operación de conversión de forma voluntaria y en condiciones de mercado, dirigida a entidades del Estado con tenencias relevantes de instrumentos con vencimientos durante el último trimestre de 2023. Con ello, se espera una extensión de dichos vencimientos en más de 600 mil millones a 2025 y 2026. El stock de deuda pública nacional a fines de agosto de 2023 ascendió a 395.395 millones de dólares y representó cerca de 103% del PBI, mostrando un nivel similar al de fines de 2020. Igual quiero comentarles que ahora estamos en un nivel de 410.000 millones, ¿correcto? Pero en cualquier caso, eso es stock. No podés dividir por flujo, que es producto, ¿correcto? El producto bien medido es 500 mil millones de dólares, a menos que estén contemplando las cifras oficiales, que sea aún menor que eso. Bueno, estoy contento de que ya entramos en tecnicismos. Ahora le vamos a pedir a nuestro experto, a Ricardo, un intervalo musical, un interregno, y luego veremos dónde introducimos a mi admirado doctor René Favaloro, que les cuento una cosa que no se dice mucho. En la CONADEP, donde había personalidades como la gran periodista, comparado con otros colegas del hoy, Magdalena Ruiz Iñazú. Yo sigo respetando esas figuras, Magdalena, ¿correcto? El doctor Mariano Grondona, el doctor Nelson Castro. Lo quiero mucho a la Nata, con quien tuve en algún momento una comunicación muy fluida y cordial. Pesos pesados, por alguna razón, son todos gordos, bien, y gordas. Ahora bien, Magdalena, el doctor Ernesto Sabato formaban parte de la CONADEP, el doctor Favaloro. Cuando el doctor Favaloro vio que la marcha de la CONADEP estaba sesgada a condenar a las comandancias militares y no con la misma intensidad al terrorismo subversivo, se apartó. Esa dignidad tuvo el doctor René Favaloro. Y cuando hablamos de política de derechos humanos, por favor, ¿quién hizo el juicio a las juntas? ¿Quién lo lanzó? El doctor Raúl Alfonsín. No fue política kirchnerista de derechos humanos. Sí, revisaron todo lo que actuaron antes los doctores Alfonsín y Menem. ¿De acuerdo? Y sepan que, como dijo Ricardo López Murphy, no necesito que él me dicte letra, pero en alguno de esos seminarios a los cuales el doctor Broda me invitaba por 15 años, seminarios carísimos de todos los miércoles, de marzo a diciembre, de capacitación política, financiera y económica, cuando falleció don Raúl, el homenaje de Ricardo fue austero, pero bien preciso y certero. Me salió una rima. Homenajeamos a un demócrata, homenajeamos a una persona que no se enriqueció en el cargo, homenajeamos a una persona que quiso pacificar el país. Porque luego de propiciar el juicio a las juntas, a lo cual se vio forzado porque el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, sobre fines del 83, en lugar de entregar un par de cabezas como el general Suárez Mason o el almirante Macera, hicieron una suerte de pacto militar sindical para blindarse. Alfonsín se vio obligado a hacer eso. Esa es la verdad de la milanesa. Todo se dice en mis programas. Pero luego del juicio propició la ley de punto final y de obediencia de vida. Era un gran demócrata. Por favor, música, y manda Favaloro si quieres, Ricardo.
Argentina. Le voy a contar una anécdota. Entonces, el instituto tiene aire acondicionado. Entonces aparece lo que yo llamo el oficial noveno, que está buscando la coima. Entonces dice, ¿por qué aire acondicionado? Le dice al doctor Masnata, que es el director ejecutivo, que va su alma y su vida ahí. Dice, ¿por qué aire acondicionado? Si no se pueden secar con una gasita. ¿Te escuchó? Sí. Y después cuando tenemos que ponerle escaleras y mecánica, ascensor, entonces ese mismo funcionario dice, ¿y por qué no lo hicieron de una sola planta? Entonces imagina lo que acá en la Avenida Belgrado es un edificio de una sola planta. Entonces lo que está buscando es saber dónde está la mordida de él. Y de eso estoy cansado, porque ese debe ser el único edificio que se hizo con tan poco dinero y sin nada. Entonces eso no es culpable Alfonsín, es ese funcionario que está allí hace 30 o 40 años. Entonces vuelvo al punto central. Vivimos una crisis, ¿no? Entonces todo el mundo dice, esta es la crisis más grande de la Argentina. Ah, y como a mí me gusta la historia, ¿vio? Entonces hace varias semanas que vengo buscando los libros de las crisis. Está el libro de Escorbe, un libro excepcional sobre la crisis argentina. Está el de Braillovsky, que no es tan bueno, y así podemos seguir. Entonces, desde el año 70 y pico, desde la crisis de Avellaneda, que llevó sangre en el medio, ¿eh? La crisis del 90, que la resolvió, claro, había un Pellegrini, ¿no? Y otra gente por detrás. También con sangre, ¿eh? Y de ahí para adelante seguimos. Y yo no tengo tiempo esta noche, porque podría analizar el desastre del primer gobierno peronista, no el de ahora, el del 43, 45 y 49, cuando se despilfarraron 1.600 millones de dólares. Hoy equivaldría a 20.000 millones de dólares. Se despilfarraron. Y yo quisiera tener acá a todos los peronistas de enfrente, los señores de la economía, para que me explicaran si tengo razón o no tengo razón, pero no tengo tiempo para explicarlo. Yo no tengo tiempo para explicar que el Napoleón de la industria, Miguelito Miranda, sacó el artículo 27 del Banco Central creado por Pinedo, que algún día habrá que revalorizarlo, y ahí empieza la inflación y la emisión. La inflación y la emisión empiezan en el año 46, 47 y 48. La Argentina tenía 50 años de inflación cero y valor de la moneda cero, con gobiernos oligárquicos, gobiernos vendidos al extranjero. Y ahí empieza.
Convengamos que la maquinita la usaron todos después, ¿no?
Ah, claro que la usaron todos. Yo no voy a decir que ese periodo es eso, pero ahí empieza la tragedia de la amoralización de la administración pública. Y entonces vivimos en crisis, así. Ojo, sacando algún periodo como el gobierno de Illia, la cosa es así. Entonces, yo no quiero triunfalismo, yo no quiero que ahora se me quiera vender de que todo ha sido perfecto. Y yo escuché esta noche acá al ingeniero Alzogaray decir que esta hiperinflación es más grande que la del 73-76. Se olvida de sumarle a lo del Rodrigazo, lo de Mondelli. Ah, si usted suma la devalorización y la inflación del Rodrigazo más la de Mondelli, estamos igual, con la diferencia.
Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias. Excelente reflexión, yo lo quiero mucho a Favaloro. ¿Recuerdan? 1870, 1916, los gobiernos de la aristocracia que luego derivaron en oligarquía. Y si ustedes quieren hablar del 30, en el 35 se creó el Banco Central de la República Argentina, como también la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes. Fue la versión, esto es algo provocativo, ni siquiera es exactamente así, la versión fascista de los liberales conservadores, ¿correcto? Pero aún así, fíjense, hablando de gordos, ¿no es así? ¿De quién estábamos hablando? Es decir, el equipo económico, todos eran presidenciables, todos ministeriables. Adolfo Bioy, el papá de nuestro gran escritor Adolfo Bioy Casares, Federico Pinedo, Alejandro Bunge, se estaba debatiendo desde los conservadores industrializar más la nación. Entonces, uno hablaba de ciertos pesos pesados. Yo le invito a la gente, muy amablemente, sin bravatas ni invectivas, a que vuelva a enamorarse de los gordos, ¿correcto? ¿Sí? No hagan dieta de manera intelectual, cultiven los conciertos de música clásica, las muestras de arte, las muestras de arte plástico. Sí, por supuesto, con un poco de practicidad, de sensatez, todo lo que procuró introducir mi madre infructuosamente. No, con un cierto margen de éxito en mí, en el sentido de, yo hablaba de los 100 libros, de los 150 libros que todo hombre, toda mujer deben leer a lo largo de su vida. Fíjense que algo así habla también del Denzel Washington en Hombre en Llamas, ¿correcto? O en El Justiciero 1, ¿no? Y claro, yo soy parte de esa generación de los que tenemos más de 50 años que nos gustan que ganen los buenos, que ganen los héroes, y que están en una cierta línea de combatir al delito con mucha firmeza, ¿de acuerdo? El Castigador, El Vengador Anónimo, ¿correcto? Yo pondría esas películas por el canal oficial, ¿no? Mi nuevo paradigma gubernamental, si Germán fuera presidente, ¿correcto? Y en los colegios el discurso de Al Pacino a favor de la entereza moral y de la integridad. Entonces, por un instante, quiero recordar a mi madre diciéndome: Germán, los 100 libros, pamplinas, ten en cuenta que tenés que leerte un Harry Potter, tenés que leer a un Federico Andahashi, y en cuanto a los extranjeros, bueno, obviamente el libro de Harry Potter, pero digamos, eso es fantástico, léete Murakami, porque eso es lo que pasa hoy. O el doctor Alejandro González Escudero, diciéndome: lee Yuval Harari, Germán. Y Yuval Harari me dice: yo tengo ideas de izquierda, soy ciudadano británico, ¿correcto? Soy judío y estoy casado con un hombre, matrimonio gay. O sea, soy la antítesis del occidente cristiano. Pero, digamos, hay que empaparse de lo que está pasando, ¿correcto? Tantos esfuerzos hizo mi madre. Y me había olvidado de Alicia Moró de Justo. Por las noches salía a las barriadas pobres a enseñar a leer y escribir. Mi madre también enseñaba a leer y escribir a las criadas. Y por otro lado, a enseñarles métodos anticonceptivos a las mujeres pobres. Ese es el ejemplo de socialismo, ¿de acuerdo? Las Verdes, Ministerio de la Mujer, no va conmigo, queridos. Entonces, no sé si Ricardo tiene un muy pequeñito fragmento, así sigo con los textos. Llegan los saludos de Comuna 2 de los militantes de Cremolati, ¿no es así? Cuyo referente es el doctor Paulo Vitaver. Allí tengo grandes amigos como el doctor Julio Mirazón, la profesora y actriz de teatro Teresa Gloria Abdala, la profesora y directora Miriam Alonso, el contador Daniel Acevedo, la familia López Cabanillas, bueno, tantos queridos amigos, el doctor Guillermo Smith, caballero de armadura reluciente, que viene la semana que viene, apoderado del partido, el secretario de comunicaciones, licenciado Guillermo Rucci, el magíster Jorge San Martino, presidente del partido. Mientras todavía esté casado con ustedes, mi lealtad de hombre libre sigue. Pero una vez más, la lealtad de un hombre libre es inconmensurable, es invaluable. La lealtad de un alcahuete no tiene sentido, ¿correcto? Y por otro lado, aquí coincidíamos con Ricardo, cuando Ricardo me recordó lo que decía el doctor Néstor Carlos Kirchner respecto del candidato de Unión por la Patria. No lo voy a decir aquí al aire, pero voy a decir una versión más fina de otro peronista, el primero de todos, el general. El general decía: no quiero rodearme de gente demasiado intelectual o demasiado honrada, porque me son impredecibles, ¿correcto? ¿Sí? En cambio, yo quiero rodearme de pícaros, de pillos, de astutos, porque soy el rey de todos ellos. Borges decía: es el rey de los compadritos, el último compadrito. Sabía, lo sé manejar, porque sé mejor que ellos, dos pasos por anticipación, qué es lo que van a hacer, ¿correcto? Una vez más, aún con respeto a los mejores justicialistas, pero como paradigma, yo quiero, ¿sí? Y por allí escucho voces: Germán, presidente, estoy bromeando. El encendido es récord en la franja. Ok, olvídense ese chiste, no tan chiste. Sarmiento, correcto. Mariano Moreno, Borges, Favaloro. No el país de Gardel, Maradona, Perón. No sé si estamos claros. Y sin agregarle un Carrera, Marco, Patierra, flexiones de brazos, correcto, no es imprescindible, al menos hoy. Un chiste que me permití. ¿Qué música escuchamos hoy? De Focus, Moving Waves, ¿sí? Olas Danzantes, de 1972. El tema 5, Focus 2. El 6, Erupción, Eruption, Orfeo, parte 1. Y 7, Eruption, Erupción, Respuesta, parte 1. Hermosa música, ¿no es así? Sin plan no hay nada, dice mi amiga y colega, la ingeniera Susana Merlo. Y decime, querido Ricardo, ¿cuántos minutos tengo? 4. Es decir, 2 viva Perón, pero me lo presentó con una sola mano. Entonces, sin plan no hay nada. La consolidación cívica, y disculpen el balbuceo, que implica una nueva elección y los 40 años continuos de democracia, aunque constituyen un hecho indiscutiblemente bueno, ¿sí? No somos trogloditas. No cubre todos los aspectos, por decirlo menos. De hecho, respecto a las democracias modernas, consistentes del mundo, la Argentina aparece todavía alejada de muchos de los beneficios de este sistema de gobierno. Yo incluso ya les conté, en Ciencia Política, República es el respeto irrestricto, ¿correcto? ¿Sí? De las instituciones, libertad de prensa, derechos civiles, garantías constitucionales, independencia de poderes, bien constituidos, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Democracia quiere decir república más alguna medida de igualitaria o equitativa distribución del ingreso y la riqueza. Es decir, doy un paso más allá. ¿Estamos claros? La Argentina es una república imperfecta y una democracia imperfecta. Tras 40 años, podríamos habernos perfeccionado un poco más. La Argentina aparece todavía alejada de muchos de los beneficios de este sistema de gobierno. Y aunque elegir a las autoridades de un país es un gran paso adelante, igualmente lo son otras instancias de la vida cívica, como el cumplimiento de la ley, el respeto a las instituciones, la ética y la moral en el ejercicio de la función pública o la igualdad de todos frente a cada una de estas instancias, entre otras varias cuestiones centrales. Javier trae, por ejemplo, el tema que el liberalismo, en su versión más absoluta y pura, y dura es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del otro, garantizando los derechos naturales, que es a la vida, sí, y a la libertad y a la propiedad privadas. Y en tal sentido, estas decisiones, estas elecciones 2023 están dejando un sabor agridulce, ya que faltan aún muchos de los aspectos mencionados. Tanto así que, excepto algún par de propuestas y o ideas, ninguno de los principales grupos que se presentaron a competir presentó su plan de gobierno, ni un equipo articulado, y simplemente se abocaron a erosionar al oponente sin intentar siquiera mostrar por qué había que votarlos a ellos y a agregar algunos nombres impactantes. La situación se profundizó tras la primera vuelta al dejar una instancia de balotaje ante la cual parecen brillar por su ausencia los principios políticos y de los otros. Así las cosas, la ciudadanía debió y debe aún optar por lo que menos le disgusta y no por lo que le hubiera gustado realmente, ya que en el actual sistema con internas feroces, recién sobre el final de cada periodo electoral, en general, se impide que lleguen los muy buenos candidatos, que los hay, pero que, por ejemplo, no pueden vivir de la política como sí lo hacen los profesionales. Y si bien esto tampoco es excluyente, ya que hay alguno bueno también entre estos últimos, la mayoría quedó por el camino porque fueron demasiados los escollos que debieron vencer para poder llegar. Ahora bien, como sector, ¿en qué lugar queda el campo en este escenario? No en el mejor, ¿no es así? Puesto que se va a apelar sistemáticamente a la agroindustria como fuente de recursos rápidos. ¿Cuánto tiempo me queda, estimado? Entonces nosotros, bueno, un beso a Anil, a Sol Reyes Valls, al arquitecto Charlie Bonfil Gasorans, Hugo Velarde Amendola, ¿no es así? Andrés López Velázquez, Marcelo Maríncola. Conmemoramos a Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, ineluctables, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, besos, bendiciones para todos.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.